Seguimos en COPE Navarra y hoy nos vamos a hablar de esa ley foral del cambio climático. Saludamos ya a la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez. Itziar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Bueno, lo primero que quiero destacar de esta ley es que después de, o más bien con la que está cayendo últimamente entre los grupos políticos, que ha sido aprobada por unanimidad, lo cual, bueno, pues es una garantía de que todo el mundo está de acuerdo con ella.
Como dices bien, además, yo creo que es motivo para felicitarse, ¿verdad? Con la que está cayendo y con la, bueno, pues con el mapa político que solemos al que solemos estar acostumbrado. Yo creo que la unanimidad de esta ley es verdad que también que refleja por una parte un intensísimo trabajo en más de 2 años y medio. Hay un trabajo técnico importante, pero luego también ha habido un trabajo político parlamentario que ha generado pues una situación a la que no estamos acostumbrados. Creo que también de alguna manera refleja ese compromiso que tiene la sociedad navarra con el medio ambiente y sobre todo que nos sitúa al Gobierno y al Parlamento, a las instituciones en general, a la altura de la emergencia climática y energética que estamos viviendo y que, como conocemos bien, pues ha venido agudizada por la invasión de Ucrania. Pero la verdad que, como dices, es un motivo para felicitarse.
Si hablamos así un poco a grandes rasgos, sí que es verdad que lleva medidas muy concretas esta ley del foral del cambio climático, lo cual yo creo que ayuda también un poco a la ciudadanía, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues lo que tienen las leyes es que hablan un poco de generalidades, de comportamientos o de supuestos, pero esta agudiza muy bien los cambios que se quieren dar o, sobre todo, en los ámbitos que se quieren dar.
Así es, yo creo que es una ley que permite pasar de las palabras a los hechos, de aquellas declaraciones de emergencia climática aprobadas por el Parlamento y por el Gobierno, fíjate, casi cuando empezábamos la legislatura, en el año 2019, pues de esas palabras o de esos compromisos ahora tenemos una herramienta que nos permite o que nos marca el camino para que esas palabras se conviertan en realidades. Y como dices bien, son en realidades, son objetivos, compromisos que van ligados pues a la eficiencia energética, sobre todo, ¿no?, que nos está marcando un nuevo modelo energético basado en la eficiencia, en el autoconsumo y en el impulso de las renovables y también, por supuesto, que lo que marca es a la dirección de la administración pública, convirtiéndola de alguna manera en esa institución ejemplarizante. Pero estamos hablando, por ejemplo, de que tengamos algo tan concreto como que en todos los nuevos desarrollos urbanísticos se va a reservar una superficie para generar energía que consuman.
Claro.
Rescata, por ejemplo, la prohibición del suministro de gasóleo en 2027, donde haya gas natural canalizado. También, por ejemplo, se compromete a la instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios existentes de más de 2.000 metros cuadrados, en todos los edificios de nueva construcción, en los aparcamientos públicos, en las grandes superficies. Quiero decir que, de alguna manera, se obliga al despliegue de la energía solar en todo el ámbito urbano, la reutilización de todos esos espacios de los suelos urbanos y urbanizables que tenemos, ¿no?, y que nos hagan estar más cerca de esa soberanía energética que cada día vemos que es más necesaria.
De hecho, uno de los parámetros más importantes es esa transición energética, ¿no? Yo creo que Navarra ya es o pionera, o así además se le llama, en esa transición energética, sobre todo de ese autoconsumo de energía que se dice verde o limpia, y esto lo que hace es poner medidas concretas para que esto sea así, es decir, para primero las entidades públicas, luego, como bien dices, lo nuevo, pero también para convertir, ¿no? De hecho, va a haber una oficina, una agencia de transición energética para bueno, pues cambiar todo esto.
Así es. Fíjate tú que los compromisos a los que se llegó en, también por unanimidad, quiero recordar, al principio de la legislatura, es que Navarra sea una región descarbonizada para el 2050. Y para el 2030, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%. Ese compromiso, por eso decía, ¿no? De pasar de las palabras a los hechos, lo que tenemos que hacer es, lo primero, no consumir lo que no necesitamos, ¿verdad? Eso yo creo que esa responsabilidad en el consumo va a ser muy importante. Tenemos que ser muchísimo más eficientes en cuestiones de edificación, en nuestros sistemas de calentamiento, las calefacciones, en el alumbrado, el alumbrado público, el alumbrado ornamental, es decir, que hay un cambio de mirada. Y luego, como decías bien, todo ese impulso, por una parte, de los parques de energías renovables, pero también del autoconsumo, ¿no? Es decir, que en todos esos espacios donde podamos convertirnos en propietarios, en generadores y en propietarios de nuestra energía, pues va a ser muy importante. Y para eso la agencia de energética va a ser otra herramienta que va a poner la Administración al servicio de la ciudadanía para acompañar, ¿no?, en toda la generación de esas comunidades energéticas, que nos va a permitir, pues lo que decíamos al principio, poder generar nuestra propia energía.
Tampoco se nos escapa que, al igual que es una ley que pone cambios en el panorama y muy precisos además, también es muy ambiciosa, es decir, se marca retos y plazos muy ambiciosos que hacen que haya que trabajar mucho en estos plazos.
Pues sí, se destacaba en la Cámara el otro día que ya es la ley más ambiciosa que podamos tener a nivel de todo el Estado, porque, como decías bien, las leyes muchas veces marcan o dibujan unos marcos de trabajo. Pero si llegara a esa cuestión más concreta, a esos límites o a esos compromisos, que esta ley sí recoge. Es verdad que también lo que nos marca es un desarrollo reglamentario de decretos forales. Ya sabes que una cosa son las leyes y luego cómo se van haciendo posible ese camino procedimental, el desarrollo de decretos forales, que es muy importante para la Administración y que nos va a obligar, efectivamente, una vez que hemos aprobado esta ley, nos va a obligar a pisar el acelerador en todo lo que tiene que ver en ese desarrollo normativo. Pero, como decíamos, el 2030 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hay plazos mucho más anteriores en la sustitución, por ejemplo, de vehículos eléctricos, que los tenemos ya. Y hay también otro punto que es muy importante en la ley, que es que establece el derecho al acceso universal de toda la población a un consumo mínimo vital en recursos básicos como es la electricidad, combustibles, no carburantes, el agua. Es decir, que la transición que tenemos que realizar la tenemos que realizar además garantizando que las personas más vulnerables no se queden atrás, y hay un plan de transición justa que también tenemos que desarrollar en un breve plazo de tiempo. Pero además de los compromisos que tenemos para la Administración, hay una cuestión importante, y es también ese compromiso de divulgación, de que la ciudadanía conozca bien cuál es la ley, conozca bien cuál es su desarrollo y lo que nos va a ir cambiando en este tiempo.
Y como decíamos, muy ambiciosa, con normativas claras y muchas veces, pues como somos las personas, para cumplir necesitamos sanciones. Y es que una de las características que también tiene esta ley es que en el caso de no cumplirse establece también un parámetro de sanciones.
Efectivamente. Cuando hablamos de que es una ley ambiciosa y con medidas concretas, es ambiciosa con medidas concretas y además con un régimen sancionador que sanciona por el incumplimiento de aquellas medidas que recoge, y con sanciones además graves, muy graves, que tienen un abanico económico muy importante. Se llegan hasta los 2,5 millones de euros por infracción en lo que tiene que ver sobre todo de materiales de edificación, de incumplimientos en las energías renovables, en la no sustitución de verdad de fósiles por energías renovables, y esa también es una cuestión muy importante que recoge esta ley.
Y también además bueno, de aquí adelante hay proyectos ambiciosos o hay políticas, vamos a decir, que van en relación a esto, ya se está viendo que van a necesitar, quizás esas políticas más sectoriales o más precisas, como puede ser en el ámbito, hablaba usted de la movilidad, que evidentemente pues con el coche eléctrico, pero también, por ejemplo, ganadería y agricultura, ¿no? Son, por ejemplo, dos sectores que en este momento se está hablando mucho, el tema de las granjas también, o por ejemplo, la cuestión de, ya se habla, ¿no? Para los años X no vamos a poder consumir toda la carne que necesitamos. necesitamos. También precisa que habrá a partir de aquí, bueno, pues dinámicas o políticas sectoriales en cuanto a relacionado a estos sectores.
Sí, dices bien, se recoge en esta ley uno de los objetivos que tiene el Plan Verde Europeo, el Green Deal, y es que para el 2030 al menos el 25% de las tierras agrícolas se gestionen mediante agricultura ecológica, o sea, que se gestionen de manera más sostenible. Pero además, por ejemplo, se prohíbe el uso de combustibles fósiles en explotaciones agropecuarias en determinados tamaños a partir del 1 de enero del 2030 o en cinco años las explotaciones agropecuarias cuyo consumo anual sea superior a 1.000 kilovatios también deberán disponer de instalaciones de autoconsumo. O sea, que al final estamos todos, ¿no?, todos comprometidos en los mismos objetivos. Hay también una cuestión importante, que se elaborará un plan de fomento del uso de la madera y biomasa, que para Navarra es importantísimo. En la parte que tiene de madera, 60% del territorio foral es forestal, con lo cual todo ese fomento del uso de la madera y de la biomasa es muy importante para Navarra y para todas las administraciones locales. También, por ejemplo, lo que es el suministro de biomasa deberá producirse en menos de 150 kilómetros de punto del consumo, con lo cual estamos garantizando que el consumo de madera sea precisamente de nuestros bosques. No sé, vamos a tener tiempo, la verdad, de contar muchísimas cosas.
Millones de cosas, eso está claro.
Porque es una ley general, es una ley transversal para todo el gobierno. No hemos hablado de educación, pero también tiene una parte importante, desarrolla el cambio climático en materia educativa, desde los más pequeños. Que nos llega a todo el gobierno y, por supuesto, nos interpela a todas las administraciones, no solo al gobierno, a las administraciones locales también, interpela a las empresas, interpela, como has dicho bien, al sector primario y al final pues nos interpela a todos los administrados, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra.
Está claro que esta ley está aprobada por todas y es muy ambiciosa, además ha costado mucho, digamos, al final elaborarla en su conjunto con esas acciones precisas. Y claro, el navarro de a pie dice, ¿en qué lo voy a notar yo, no? ¿En qué va a ver los navarros o en qué lo van a notar los navarros esta ley climática?
Bueno, pues en algo tan importante, si ahora mismo...
Con mejorar su vida.
A mejorar su vida, sí, como dices bien, ¿no? Por ejemplo, en el precio de la luz, ¿no?
Claro.
Hablábamos al principio, si ahora mismo hubiéramos tenido ya ese despliegue de energías renovables en nuestro propio ámbito urbano, hubiéramos sido capaces,
comunidades
ya tienen,
¿no?
¿Verdad?
Sí,
que ese desarrollo de comunidades energéticas que nos hacen ser dueños de la energía que producimos y, por tanto, que tenga una repercusión clara en el precio de la energía que pagamos. Es decir, que eso, por ejemplo, es una cuestión clave.
Claro.
Ser dueños de nuestra energía y del precio que estamos pagando, ¿no? Una cuestión ahora mismo determinante en todo lo que estamos viviendo. La cadena de suministro nos lleva a todos, ¿verdad? Estamos viendo lo que está ocurriendo estos días con el transporte,
con
la alimentación, con todo. Entonces, la energía es un motor de nuestras vidas. Yo creo que tenemos que aprender, lo primero, a ser mucho más eficientes, a ser conscientes de lo que estamos gastando, ser mucho más responsables en nuestros hábitos de vida. Pues eso que decimos, vamos a dejar el coche y vamos a utilizar el transporte público, vamos a ir andando en una ciudad como Pamplona, que muchas veces nos lo podemos permitir, cambiar el coche por la bicicleta,
sí.
¿Verdad? cositas de poco, pero vamos a ir de lo mínimo a lo máximo. Creo que hay algo como esa climatización de espacios abiertos de las estufas en las terrazas.
También.
Por ejemplo, o esa apertura de las puertas de acceso a los locales con climatización artificial.
Que te viene,
¿no?,
esa ola de aire calor ahí.
Eso es. O sea, que yo creo que tiene mucho que ver esta ley con hacernos más racionales, hacernos más consumidores, más comprometidos, más conocedores de cuáles son las consecuencias de nuestros hábitos de vida más cotidianos y que, como decías bien, igual que nos interpela al reciclaje y a la reutilización, pues a que seamos mucho más conscientes de lo que supone el consumo energético.
Eso es.
Y que la energía más barata o la más eficiente precisamente es la que no se consume. Yo creo que esa es la primera cuestión que tendríamos que tener todos y todas muy claras desde el momento que nos levantamos a la mañana a iniciar nuestro día, ¿verdad? Que
y encendemos la luz, la cafetera.
Eso es todo, la radio, ¿verdad?
sí, todo, todo.
Entonces, es la electricidad. Y si esa electricidad, bueno, podemos reducir su uso, pero sobre todo también podemos producirlo nosotros en nuestras propias fachadas de nuestras casas, de nuestras viviendas, pues será un paso de gigante. Yo creo que es importantísimo.
Pues Itziar Gómez, seguiremos pendiente de cómo se aplica esta nueva ley foral del cambio climático. Muchas gracias por este rato de radio.
Hasta cuando queráis, que tenemos mucho que contar todavía de esta ley, ¿vale?
Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a ti.